7:04, casi 5 ya, y estamos en un contacto telefónico con Benito Baranda, presidente ejecutivo de América Solidaria. Muy buenas tardes, Benito, muchas gracias por este contacto.
Hola, Macarena. Hola, Vicente.
Hola.
Gracias a ustedes. Pues aquí voy a ir en el metro, así que...
Sí.
Tendremos cuidado con ese sonido de fondo.
Benito, estamos en el Día de la Solidaridad. Da la sensación que esta sociedad mejora en términos macroeconómicos, bien lento, pero somos un país estable, pero pareciera que nos falta tanto en temas de solidaridad uno, ¿no?
Claro, yo creo que uno de los factores que más nos ha jugado en contra es que la formación de todos nosotros y de las generaciones contemporáneas hemos exacerbado mucho esa formación intelectual, el poder, ¿no es cierto?, progresar social y económicamente, pero hemos tenido poca preocupación de ir creciendo en el vínculo con otros, especialmente con personas diferentes. Al contrario, hemos exacerbado más todavía la segregación. Mm.
Exactamente, con las últimas cifras de estudios, como con números que dicen que el 1% más rico de la población se queda con el 33% del ingreso que genera la economía de nuestro país, o que la mitad de los trabajadores recibe un ingreso que no supera los 350.000 pesos mensuales. En este contexto, ¿cómo evalúas la situación de desigualdad en nuestro país?
Bueno, la desigualdad es justamente una de las expresiones de la falta de solidaridad sistemática. A veces estamos más dispuestos a donar recursos para alguna organización o para algún evento, para alguna actividad, pero nos cuesta mucho más en nuestra propia vida cotidiana, en los pequeños y grandes negocios, compensar con justicia a las personas que trabajan. Y eso es algo lamentablemente histórico en Chile. Ya Darwin en el 36 lo describía brevemente, de cómo vivían los campesinos en Chile, y cada vez que se habla de este tema, claro, la gente dice que son las condiciones del mercado.
Claro.
Pero las altas desigualdades no existen así en países que también se rigen con las mismas condiciones de mercado, como por ejemplo Corea, Japón, y general los países asiáticos. Sus desigualdades salariales son mucho menores, no superan las 10 o 12 veces en el máximo de los casos, y aquí superan las 40, 50, hasta 100 veces.
Estamos conversando con Benito Baranda. Benito, en ese sentido, ¿cómo se manifiesta la solidaridad en esos países desarrollados? ¿En cuáles son los énfasis que tiene? Porque me imagino la solidaridad existe siempre, no es algo que se acabe, claro. Digamos.
Bueno, cada país tiene sus propias demandas de solidaridad.
Sí.
En algunos de esos países la solidaridad se manifiesta, o la antisolidaridad, en la llegada de inmigrantes a trabajar.
Perfecto.
En puestos menores, donde,
claro,
tienen a veces, ¿no es cierto?, situaciones muy, muy malas de trabajo.
O en defender seguros sociales a veces también, que se,
claro,
pueden perder.
Exactamente, o también se manifiesta a través del trato cotidiano que se dan, y cómo se descalifican las personas verbalmente. Algo de eso me han relatado a mí en las relaciones laborales que ocurren dentro de muchas de las empresas en Japón.
Sí.
Que al final la competencia hace que tú veas al otro siempre como un enemigo, una amenaza a lo que tú estás viviendo. Y eso pasa también dentro de la estructura escolar. Hace un tiempo atrás me tocó ir a hacer una presentación a Corea del Sur, me tocó estar con académicos y descubrí algo que yo no sabía, que una gran cantidad de los profesores de la enseñanza escolar media y básica de Corea se quieren retirar de ese servicio a pesar de que tienen compensaciones económicas bastante altas y que tienen buenos resultados, pero la tensión de la competencia los mantiene con muchas dificultades porque hay muy pocas relaciones afectivas entre ellos. Entonces la igualdad, la búsqueda de una igualdad salarial o de compensación económica no es lo único, ¿no es cierto?
Uh-huh.
El informe del PNUD, que habló de desiguales, mucha gente se centró en lo que se decía al inicio, ¿no es cierto?, de esta desigualdad económica tan grande, pero donde tenemos todavía barreras mucho más grandes que esa, en la desigualdad de trato. Y yo miro al otro, ¿no es cierto?, como un inferior.
Claro.
Exacto, y también... Disculpa, Benito, también en cifras como que el 58% de las personas piensa que la falta de oportunidades y de educación es lo que hace o vuelve pobre,
claro,
a una persona. O sea, también yo creo que hay un espíritu o una deuda que tenemos como sociedad de avanzar,
claro,
en una igualdad que no tiene que ver solo con lo mercantil.
Pero la otra cara, por ejemplo, de eso es que todavía el 40% de las personas cree y está convencido que la flojera es la principal causa de pobreza.
¿Cómo se combaten como pensamientos tan arraigados como ese, que se crea que la flojera es algo que nos mantiene en este,
claro,
camino tan desigual?
Bueno, es difícil porque tenemos barrios muy segregados, no nos encontramos entre los distintos, ¿no es cierto?, de justicia social, y los barrios segregados nos llevan a tener lugares donde nos educamos que se segmentan también, porque si los barrios nos impiden encontrarnos, entonces la estructura escolar de esos barrios te impide también encontrarte, porque no tienes la oportunidad, ¿no es cierto?, de poder ver a una persona diferente en la calle, ni menos educarte con una persona de otro estrato social. Y sí. Eso, por supuesto, nos ha causado mucho daño a la sociedad chilena.
Estamos conversando con Benito Baranda. El 31 de agosto va a haber un seminario en la Biblioteca Nacional, Benito, que trata del rol del periodismo en un país desigual. Nunca está de más cuestionarse uno que está en los medios, qué es lo que está haciendo bien y qué está haciendo mal, finalmente. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, el problema mayor que enfrenta la entrega de información en nuestro país respecto a los temas de solidaridad?
Bueno, yo quiero primero decir que han habido avances notables, ¿eh? Cuando partimos con esos seminarios y esos estudios que se realizan una vez al año, donde los mismos periodistas van viendo en qué ámbitos estudiar, eso ha sido bien autocrítico ellos y ellas, porque lo dirigen ellos y ellas, no es que gente externa les viene a decir cosas y se arman paneles bien interesantes donde nos invitan algunos, por supuesto, también de otros ámbitos a conversar. Han habido avances bien notables en la investigación periodística, ¿no es cierto?
Sí.
Pero sigue existiendo esa tensión tan grande que hace que, por ejemplo, muchos de los noticiarios parten en la noche en la televisión abierta con una gran cantidad de noticias escandalosas acerca de delitos que generalmente están vinculados a sectores populares.
Sí.
O a extranjeros también.
Hace que al final las personas comiencen a asociar a esos sectores, esos territorios, ¿no es cierto?, a peligrosos, a gente delincuente, gente drogadicta. Y esa estigmatización termina causando muchas dificultades en el trato que nos damos entre nosotros, que es la gran dificultad, ¿no es cierto?, que yo creo que cultural, que nos queda todavía como herencia del pasado.
Estamos conversando con Benito Baranda, presidente ejecutivo de América Solidaria. Estaba pensando que incluso hay noticiarios que no solían partir así sus noticiarios, porque uno conoce el de Chilevisión, que es un clásico, y lo voy a decir así, que te parte con media hora, 49 minutos, está partiendo nomás, pues dura 3 horas y cuarto, pero son 49 minutos de eventos policiales. Es tremendo.
Además, antiguamente ponían un móvil, imagínate, ponían un móvil, van a poner un móvil en otro sector social, no lo pueden poner, lo van a demandar.
Exacto, y ahí lo tienen uno de punto fijo, digamos, sí. Atento a cualquier detalle.
Pero
y además recibían información privilegiada a las policías, que yo siempre lo encontré ilegal, eso inconstitucional, no sé, pues, era una violencia también a la intimidad de las familias, que a lo mejor algún miembro de la familia se había metido en redes virtuales, pero involucraban al final a un barrio, a una familia,
estigmatiza,
a una comuna.
Estigmatiza, y en el caso de que te llegues a equivocar, nunca está la fe de ratas tampoco, en ese sentido.
Por supuesto.
Y aparte que hay un tema que está prendido el foco en solo un sector de la sociedad y no se buscan otros delitos o otros males en otros sectores.
Pero quiero ir a los noticiarios porque también por razones laborales me toca a veces consumirlos en la noche y... Ya, ese fue un palo que le dimos a los noticiarios como parte en el tema policíaco. Sí.
Pero no son todos los noticiarios. Hay muy buenas noticias también dentro de los noticiarios.
Es que eso te quería decir, hay mucho enfoque respecto, por ejemplo, a los migrantes. Han habido hartos reportajes, han visibilizado el tema. Me da la sensación que ahí sí se pueden anotar un poroto, ¿no?
Claro, y yo creo que eso, yo discutía y discuto a veces con los editorios y digo, pero ¿por qué no parten con eso? Y no venden, no engancha. Yo digo, te apuesto que vendería, te apuesto que engancharía. Porque si una persona comienza a cambiar un poco también la manera, porque yo creo que al final se cambian, por lo menos mis hijos se cambian todos cuando parten.
Uh-huh.
Y se cansan, entonces te van cambiando de canal a cada rato, te cambian de noticias.
Claro, un zapping permanente.
Porque al principio, claro, podía impactar, pero al final, como es más de lo mismo, causa daño y se sigue haciendo. Y yo creo que esos excelentes reportajes que hacen, que yo creo que han habido algunos que hemos premiado nosotros, el pobre que no cambia mirada, también con los propios colegas de ustedes, y han sido preciosos, de muy muy bien construidos, con un muy buen lenguaje además, duro, con buena investigación.
Sí.
Eso no significa que no se hable de la realidad, porque de repente se piensa no que hay que maquillar la realidad. No, yo no digo eso. Digo, tratemos
de ampliar la mirada, quizás.
Claro, exactamente. Que tú tengas una mirada más integral de lo que le pasa a una persona cuando emigra. Hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, se decía que había distintos tipos de migrantes que venían de Colombia, unos que venían de Medellín, otros de Buenaventura, otros, y se los clasificaba.
La subcategoría.
Donde venían.
Exacto.
Bueno, por supuesto, si tú vienes de un lugar muy miserable, donde has tenido muy pocas oportunidades y donde has tenido mucha violencia en tu vida desde pequeño, esos son los aprendizajes que tienes. Entonces, aquí tenemos que buscar la oportunidad de que eso se vaya desmontando. Pues esa es la gran oportunidad, es poder llegar a un lugar donde le demostramos que no necesitas la violencia para convivir, no necesitas la violencia para poder ser respetado como ser humano. Esa es la tarea de la sociedad. No, no podemos esperar que todo sea bis y paz, como decíamos en el pasado.
Como papap, como dice por aquí un colega claro, que tengo ¿no? al lado. El rol del periodismo en un país desigual, ese es el llamado a conversar, a debatir el 31 de agosto de 10 a 13 horas en la Biblioteca Nacional. Solo hay que inscribirse, ¿no es cierto, Benito? ¿Es abierto a todo público?
Así es, abierto a todo público, y el último tiempo hemos tenido excelentes estudiantes de periodismo últimos años también que interactúan allí. Bueno, a todas las periodistas, a todos los que trabajan en los medios de comunicación, también a personas que trabajan desde la publicidad, porque a través de la publicidad también tú vas construyendo
realidad,
imágenes de los otros, ¿ya? Y eso, bueno, es un muy buen momento para dialogar, porque no es que uno quiera apuntar con el dedo a responsables, culpables en algo, queremos reflexionar para ir haciendo que nuestra acción respete la dignidad del otro. Mientras más respetemos la dignidad del otro, vamos a tener una mejor sociedad, no nos vamos a violentar entre nosotros, y lo más probable es que vamos a tener un trato más justo también desde el punto de vista salarial, laboral, no sé, de salud, en educación. Va a ser más natural el que yo me ponga en el lugar de la otra persona.
Benito, y en ese sentido también hay algo interesante en torno a los jóvenes, principalmente se habla de una apatía política de siempre en el sector, especialmente joven. Este año se cumplen 15 años de América Solidaria. ¿Cómo evalúas, cómo se involucra este sector de la sociedad en la solidaridad, en el trabajo permanente que tienen con
ellos? Yo creo que nos costó mucho a la sociedad, nos sigue costando mucho el unir esas vocaciones sociales también con los compromisos políticos de las personas después para ir transformando la sociedad. Hemos dado grandes pasos en eso. En los compromisos sociales tenemos una gran cantidad de jóvenes, maravilloso. Tú cada vez que abres oportunidades, que todavía son pocas, ¿no es cierto? Cada vez que abres esas oportunidades, bueno, la cantidad de jóvenes, en el caso de América Solidaria, por ejemplo, que postulan, también personas que han trabajado en medios, que periodistas, que se van a algunos lugares.
Jóvenes profesionales, ese es el...
En los lugares, no quieren volver porque encuentran un gran sentido a su profesión en esos lugares. Entonces, hemos tenido el año pasado, nos desbordaron los profesionales no solo de Chile, sino de los otros países también de América. Pasa lo mismo en Servicio País, por ejemplo, en las postulaciones. De hecho, mucha gente después me llama, yo no tengo que ver nada en la selección, damos programas, pero me dicen, Benito, ¿no podrás hacer algo? Y yo, por supuesto, no puedo hacer nada. Hay un criterio de selección que trata de ser lo más objetivo posible, y eso hace que, bueno, que queden muchas personas también afuera. Mientras más movilicemos a los jóvenes para que se comprometan con la sociedad, ellos van a ser más justos también en sus acciones, y lo más probable es que nos puedan renovar también la política, nos puedan renovar la educación, la salud, el mundo empresarial, como lo están haciendo hoy día muchos jóvenes.
Que haya un compromiso más a largo plazo también. O sea, que no solo se queden en esa etapa de la vida.
Hay que meterlos a trabajar, no hay que solo llenarles el intelecto, que sepan muchas investigaciones, que saquen mucho doctorado, magíster. Todo eso está bien, pero si no tienen experiencia cotidiana de trabajo con los demás, de vínculo con los otros, todo eso no les va a servir para modificar la realidad. Entonces, pueden manejar muchos conceptos, pero pueden ser incapaces después de vincularse con las personas y de poder acompañar procesos de larga duración que cambian las relaciones sociales.
Estamos conversando con Benito Baranda, presidente ejecutivo de América Solidaria. Maca, le quería hacer una pregunta más.
Sí, tenemos una última pregunta. Estamos en un año electoral. ¿Qué opinión tienes tú de demandas ciudadanas tan fuertes como la situación actual del Sename, o también qué pasa con la resolución que estamos esperando para este lunes del Tribunal Constitucional acerca del aborto en Chile?
Bueno, eso se está discutiendo ahora, yo no lo he seguido hoy día, me parece que va a salir la decisión ahora.
¿El lunes?
El lunes,
a mediodía.
El lunes al final, ya. En el caso del Sename, bueno, yo me ha tocado conversar muchas veces estos temas, participé de comisiones cuando recién retornó la democracia, y hemos hecho muy poco, porque además resulta que la gente se puede quejar hoy día y puede alegar y decir que hay que hacerlo. Pero cuando un joven delinque, que son todos esos mismos niños que después uno dice que los han tratado mal, las personas lo que piden es casi linchamiento. Entonces hay mucha hipocresía de la queja que después hay desde la sociedad. Muchas personas hoy día están hablando también en el mundo político de que hay que hacer grandes reformas, y cuando quisieron hacer se dijo que no había plata, ¿ya? Entonces yo te diría que el escenario, por suerte, se ha levantado hoy día un clamor ciudadano tan grande que casi no hay salida. El gobierno que venga va a tener que hacer una modificación a lo que es el servicio, ¿no es cierto?, de los menores en Chile.
No hay cómo seguir escondiéndose un tema que en el fondo flota por todas partes y hay que mirarlo.
No tiene salida, y vas a tener que invertir mucho, porque el daño que se le provocó a muchas de esas personas desde la temprana infancia fue tan grande, y muchas familias de otros sectores que tienen mayor cantidad de ingresos, cuando tienen un hijo con los mismos problemas, invierten muchos recursos en su hijo para poder incluirlo. Entonces lo tenemos que hacer también para los otros sectores, y eso, bueno, va a implicar un entregar recursos que no van a ser muy populares, porque en el fondo va a ser mucha plata colocada en pocas personas, que les va a permitir a esas personas, ¿no es cierto?, incluirse. Yo lo que invito a la ciudadanía es que entendamos que si no hacemos eso, cada día nuestra convivencia va a ser más violenta e insegura. Entonces, que entendamos, como lo entendimos en la educación preescolar, ¿no es cierto?, que lo entendimos bastante bien, que si nos anticipamos vamos a tener, ¿no es cierto?, un mejor futuro para los niños. Hoy día, si nos anticipamos con estos niños y jóvenes, no lo vamos a tener el día de mañana destruyéndose a ellos mismos y destruyendo la sociedad.
En el Día de la Solidaridad no podíamos dejar de conversar con Benito Baranda. Un abrazo grande.
Muchas gracias por tu tiempo, Benito.
Aquí voy llegando al núcleo de la solidaridad. El 18 de agosto, aquí a la tumba del Padre Hurtado, caminando.
Ah, perfecto, sí, perfecto. ¿Cómo estuvo ese viaje en metro? Escuchamos un cierre de puertas por ahí.
Sí, estuvo bien, ¿no? ¿Estuvo bien? Pude hablar bien.
No, sonó perfecto.
Tan repleto.
Un abrazo grande, Benito.
Muchas gracias, listo. Benito, que tengas buena
que
tarde.
Bien.
Igual.
Gracias, chao.
Chao, chao. Recordamos entonces también que el rol del periodismo en un país desigual es un seminario abierto el 31 de agosto, jueves, de 10 a 13 horas, nos pregunta Rodrigo Escobar a través del hashtag Radar RP. Yo manejo mi taxi y veo desigualdad todo el día. ¿Puedo ir? Por supuesto que sí, solo te tienes que inscribir en comunicacionypobreza.cl y puedes participar de este seminario, que también nos hace hablar de también cómo nosotros tratamos la desigualdad en el país.
Escuchamos.